Estaba faltando los fonos, que yo no sé, esas cosas que de repente uno se olvida hacer. Ya, ahí estamos bien. Estamos con Rafael Pizarro ya en contacto, jefe de carrera de Administración Pública de la UTM, experto en políticas públicas. Don Rafa, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va esta semana corta, ¿no?
Corta la semana, nos ha costado el día lunes, como que siempre nos deja cojeando cuando es festivo, ¿eh? Entonces es miércoles, sí. Mitad de semana, se nos acortó. Y la próxima semana no hay festivo, así que no se entusiasmen, ¿eh? Esto sí, porque fueron 2 semanas.
Claro, se está haciendo costumbre ya.
Sí, claro. Oye, tenemos harto que hablar. Primero, decir que ya por lo menos tenemos la autoridad comunal empoderada, digamos, ¿eh? Porque se oficializó ahí el... digamos, los alcaldes que estaban pendientes, las alcaldesas aquí en Valparaíso, por ejemplo, sí, Cartagena, bastante. Concón, Casablanca, Panquehue, Papudo, El Tabo, Algarrobo, Cabildo, Limache, Yayay, Nogales, Olmué, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana. Ahora, ¿le echaban la culpa a los vocales de mesa, no es cierto, el atraso del TER?
Claro, lo que pasa es que ahí es un proceso que es complejo, pero debió haberse resuelto hace un tiempo ya, ¿no? Mm. Ah, o sea, de hecho, siempre la asunción en todos los cargos de la elección popular consideran todos los procesos de reclamaciones que pueden existir en el proceso electoral. Entonces, este es un proceso que debió haber sido cerrado hace algún tiempo y haber estado todas las actas ya de escrutinio sin ningún problema. ¿Eh? Además, en general, los conflictos eran a nivel de alcalde, no era, perdón, de concejal, no de alcalde. Entonces, también ahí yo creo que hay que modernizar un poquitito la ley y establecer la diferenciación entre uno y otro.
Bueno, pero ya están, digamos, no fue el lunes cuando correspondía, fue el miércoles, pero ya están empoderados y ahí algunos han recibido, digamos, las oficinas sin teléfono, ¿no es cierto? Sin computadores.
Sin computadores, ¿eh? Sí,
que
sí.
Han reclamado a viva voz. Oye, espérate, que esto es súper importante porque los vocales de mesa que quieran presentar excusas, solicitar exclusiones, vence mañana. Mañana es 1 de julio, así que mañana, para actualizar esta información que les va a permitir, digamos, tener tranquilidad de no ir a ejercer este deber, ¿no es cierto?, que es estar en como vocal de mesa. Si no, los van a pillar. Ojo con este dato, hasta mañana hay excusa para presentarse ahí en el servicio electoral.
Sí. ¿Mm? Así es, muy buen dato, Jorge, ¿eh? La verdad, ahí para las personas que no pudieron, que tuvieron algún problema, muy buen dato.
Sí. Oye, comencé el programa saludando a los bomberos, ¿eh? ¿Cierto? De todas maneras, bien, sí. Aquí en Valparaíso, usted está en Santiago. ¿Cómo está la temperatura allá en Santiago, Rafa?
Helado. Helado y preocupado por la variante Delta, así que...
Oh, también lo hablamos al inicio del programa, porque es una preocupación, porque anda rondando aquí en la quinta región, entonces no queremos ni en broma, sí. Digamos. Oye, a las 8:15, 8:30, se habla del próximo 4 de julio, en la explanada frente al Teatro de la Chile, donde, bueno, está ahí la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, la Plaza del Pueblo, no sé lo que quiera decir, o la Plaza Baquedano, ¿sí? Los integrantes de la Lista del Pueblo se van a reunir con el fin de liderar ahí una especie de marcha hasta el ex Congreso. Ahora, está mal dicho ex Congreso, sí es Congreso, ¿sí? Ahora, se usaba antes...
Aún funciona.
Por supuesto.
Funciona como oficina del Poder Legislativo.
Exactamente, ¿no? Entonces porque siempre le ponen ex, es el Congreso, ahora que se ocupa aquí en Valparaíso. Bueno, y es la inauguración de las sesiones de la Convención Constitucional. Cuéntame, Rafa, ¿cómo ves, cómo olfateas viene ese trance, ese cambio?
Mira, a ver, creo yo que se han generado diversas expectativas en ese sentido. Yo creo que va a ser una ceremonia, yo espero, lo más austera posible, lo más republicana en esa lógica y sin mayores conflictos. Creo que ahí la sobreintervención por parte del gobierno perjudica un tanto el desarrollo del tema por la desconfianza que existe hacia el gobierno en este proceso, ¿ya? De hecho, creo que ahí los Twitter, ¿cierto?, de quien fue nombrado como secretario ejecutivo, yo creo que no contribuyeron mucho a ese clima.
Sí. Que ha sido un punto, digamos, de inflexión, una piedra en el zapato, ¿eh? Que no ha podido dejar tranquilos los ambientes allá.
Sí, sí, sí. Lástima, creo que justamente esos Twitter y esas declaraciones no contribuyeron mucho, ¿eh? Mm. Creo que aquí el secretario ejecutivo tiene que mantener el perfil lo más bajo posible, dedicarse a su tema y generar las condiciones para que la convención pueda funcionar de una manera correcta.
¿Qué dijo en lo puntual, Rafa? ¿Tiene una idea de algunos conceptos que manejó, cosa que la gente pueda entender también ahí?
No, en definitiva hizo una especie como de explicación de lo que había hecho la Secretaría Ejecutiva, ¿ya? Lo que alteró y puso en alarma, ¿ya? Porque, claro, no existió un proceso transparente para la contratación, no hubo consulta, ¿ya? Era el ex jefe de gabinete de uno de los ministros, creo que el de las Express, ¿ya? Por lo tanto, tenía un sesgo ahí político, ya en razón del gobierno. Por eso digo, yo creo que ahí el gobierno tiene que ser bastante meticuloso en términos de las cosas que hace o realiza en esta perspectiva. Entonces, no había información, la gente se empezó a enterar, ya los comunicados, etcétera, ya los costos de las remuneraciones que iba a costar de la Secretaría Ejecutiva, etcétera. Entonces, yo creo que ahí puso en alerta una situación que no estaba en alerta, ¿ya?
Y también es que está a cargo de la seguridad, ¿no? Uno que fue, claro, fue licitación y todo lo demás, pero es un ex funcionario policial, digamos, vinculado.
Claro, claro, y bueno, ahí está. Que fue edecán, ya, o escolta de Pinochet. Exacto. Ya, entonces yo creo que todas estas cosas ahí hay sistemas que pueden contribuir, ya, como son los sistemas de compras públicas, de licitaciones, ya, que yo creo que es importante utilizarlo, sobre todo en estas cosas, ¿no? Justamente para evitar todo tipo de suspicacia en este sentido. Ya lo mismo el tema de las transmisiones, ¿no? Que ahí también hay un cierto cuestionamiento al hecho de que es el gobierno el que define cuáles van a ser las cosas que se van a hacer transmitidas y cuáles no. Entonces, la verdad que ahí complicado.
Oye, Rafa, y ahora en términos prácticos, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Vale? Porque se han dispuesto los típicos anillos de seguridad en torno a este lugar, con despliegue de control de orden público, ¿no es cierto?, carabinero, porque le siguen llamando fuerzas especiales, acuérdate que cambió de nombre, ¿no es cierto?, ahora sí. SCOP, ¿no es cierto?, control de orden público. Sí. ¿Cómo se ve si se presenta una situación? Porque hay marchas afuera, pueden haber protestas, no puede, a lo mejor no falta, digamos, quien se sale, digamos, de una conducta más masiva y comienza a hacer algún tipo de desorden, más allá de la cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con la función de la policía? ¿Cómo va a actuar? Ahora, recordemos que han dicho que si hay alguna manifestación, los representantes quieren simplemente detener la actividad hasta que no haya represión afuera, hasta que se verifique que esté todo más o menos tranquilo. Va a ser un momento bien tensionante, en la medida que estos 50 representantes de la Lista del Pueblo, del PS, del Frente Amplio, ¿no es cierto?, independientes y convencionales de los pueblos originarios, hayan visto, ¿no es cierto?, cómo se van acercando esta gente que va a marchar, digamos, como decíamos, desde la Plaza Italia, digamos, hasta este mismo lugar. ¿Qué sensación te da eso? Así es. ¿Cómo lo ves?
Así es. Mira, yo ahí creo que efectivamente hay un escenario probable, ese conflicto que se ve, ¿ya? Yo creo que ahí uno bien a la inteligencia y a la capacidad disuasiva, ¿ya?, que pueda tener ahí orden público, ya, para poder evitar un enfrentamiento de esas características, porque sin duda va a alterar, ya, y seguramente la Lista del Pueblo y otros representantes van a pedir ciertas garantías a las personas que están afuera. Entonces, el uso de gases lacrimógenos, etcétera, ya podría alterar sin duda el inicio de esta convención, ¿ya? Y yo creo que ahí también hay como una alta expectativa en ese sentido, cosa que es razonable, ¿ya? Y que cada uno quiere simbolizar, ¿ya?, de alguna u otra manera el evento. Pero yo creo que ahí hay que tener la capacidad de poder entender que este es un hito democrático, un hito de la ciudadanía, ¿no? Y por tanto hay que preservarlo. Yo creo que ahí el llamado es a entender que este es un triunfo de la ciudadanía, ¿ya?, y que como tal tiene que contar con todas las condiciones para su correcto desarrollo, ¿ya? Yo creo que ahí está la clave, entender que cualquier tipo de alteración es contraria justamente al espíritu de lo que es la Convención Constitucional, el triunfo arrasador, ¿cierto?, de las personas que quisieron cambiar la constitución, ¿ya? Y de los constituyentes también, y de quienes los apoyaron.
Oye, vienen, algunos vienen en barcaza, otros vienen en la Fach, ¿no es cierto?, en aviones de la Fach, otros se
Claro.
vienen conduciendo no sé cuántos días. Oye, una travesía extensa, larga, para llegar a estos convencionales de zonas extremas, de zonas muy apartadas,
Así
pero que
es,
llegan a Santiago,
así es.
que tienen que estar ahí el domingo. Yo creo que no va a estar exento de problemas, pero
No.
debemos estar por sobre todo esto, ¿no es cierto? Y
Así es.
focalizar, digamos, cuál es el fin último, que es formatear, digamos, lo que hay,
Claro.
escribir una nueva constitución y que ésta sea aprobada o rechazada por el pueblo, ¿no es cierto? Recordemos que ese es el plebiscito de salida, ¿no es cierto?
Así es.
No sé, creo que va a estar un poco
Sí.
agitado ese domingo, pero que
Sí.
se va a ir
Sí.
aquietando, digámoslo claramente. O sea, aquí no estamos hablando de que va a ser todo un desastre. No, porque hay mucha discrepancia, hay muchos distintos puntos de vista. Y aquietar esas aguas que ya están socialmente un poco agitadas, digamos, no va a ser del todo fácil. Veamos, pues, Rafael, si
Sí,
esto es así.
tú haces un punto súper interesante, ¿eh? Cuando tú hablas de los diversos caminos que están tomando los y las constituyentes para llegar, ¿cierto? En barcaza, en aviones de la FACH, etcétera, también refleja esta diversidad de lo que es Chile, ¿no? ¿Ah? Y yo creo que eso es súper importante, ¿ya? Este sentido territorial, este sentido de representación del territorio, que yo creo que es bien importante. Ahora, yo también creo que ahí, desde el punto de vista comunicacional, se ha puesto el énfasis justamente en estas situaciones, ¿no? Complejas, pero uno, al menos, de lo que se entera es que ya han habido conversaciones, ya
Sí,
hay conversaciones,
exacto.
¿ya? Y que en general ha existido un diálogo, ¿ya? Incluso entre lo que se podría considerar como fuerzas distintas, opositoras, ya ha existido un diálogo. Por lo tanto, yo creo, ya, y aquí trato de anticipar, ¿no? Yo creo que el primer trimestre del funcionamiento de la constituyente va a ser un primer trimestre con algunos problemas altercados. Yo creo que un segundo trimestre ya va a ser de un trabajo más duro para prepararse justamente para el tercer trimestre, y lo más seguro que para el cuarto. Ya recordemos que ellos duran 9 meses y extendible 3 meses más, ¿ya? Entonces, y yo creo que ya el segundo semestre va a ser comenzar a redactar, y el último trimestre quedarse con los puntos más críticos sobre la discusión, más estratégicas, ¿no? Y por tanto, creo que vamos a tener un primer trimestre complejo, pero luego de eso va a ser arduo el trabajo.
Rafa, yo no sé si estás de acuerdo, pero hay mucha gente que cree, ¿no es cierto?, que las complicaciones, que ojalá no sean tantas, digamos, pero las diferencias pueden ser lo que ellos quieran cambiar, ¿no es cierto?, o modelar. Por
O
ejemplo,
mantener también.
subirse la plata, ¿no es cierto?, por ejemplo, para las asistencias, ¿no es cierto?, de profesionales, las ayudas, qué sé yo, ese tipo, ¿hasta cuánto están ellos en condiciones de manera independiente hacer cambios a un sistema que ya más o menos está establecido? Ahí
Sí.
puede haber un problema porque pueden haber mucha expectativa por sobre de los propios convencionales. Ahí hay que verlo.
Claro. Ahora, si tú me preguntas esos temas sobre dieta y gasto, yo creo que la ciudadanía va a estar muy encima. Cuando digo la ciudadanía, incluso los convencionales, cualquier persona que quiera alterar en beneficio propio de la convención, yo creo que va a ser fuertemente cuestionado y denunciado públicamente por los propios constituyentes. Entonces, yo creo que no van a tener espacio para esas modificaciones administrativas. Yo creo que más bien las discusiones van a estar en quién preside, en el modo de votación, ¿ya? Si va a ser primera vuelta, segunda vuelta, etcétera, ¿eh? Entonces, yo creo que ahí va a estar y el énfasis: quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente, si son dos elecciones distintas, o el que salga segundo o la que salga segundo va a ser el vicepresidente, si va a ser paritario o no va a ser paritario, ¿ya? Etcétera.
Oye, bueno, veamos qué es lo que pasa en este año político, marcado obviamente por esta convención constitucional, pero también por las elecciones, ¿no es cierto?, que vienen a puertas, que es el 18 de julio, las primarias, ¿no es cierto?, de las presidenciales para quienes participan, hay otros que simplemente se sustrajeron y bueno, están esperando el momento oportuno para comunicar, ¿no es cierto? Sí. Que van directo.
Claro.
Van directo a la papeleta, como otros tantos independientes.
Sí.
Pero también hay elecciones, por ejemplo, de senadores, de diputados, senadores en las regiones pares y en la región metropolitana. No nos correspondería a senadores aquí en nuestra quinta región. Pero hay muchos que están opinando que es bien complejo, arenoso, digamos, el escenario, porque en una de esas puedes modificar, ¿no es cierto? Puede ser unicameral, por ejemplo, lo que decían los convencionales, y ellos estarían con suerte un periodo, con 4 años. Entonces, es como observable, dependiendo de qué es lo que vayan a hacer los convencionales.
O sea, el nivel de incertidumbre a todo nivel, ¿no? En las presidenciales, que va a ganar la presidencial, hoy día no hay ningún candidato que esté elevado por sobre el 25 o el 30% en las preferencias, ya todavía no queda claro cuál va a ser la composición en términos ideológicos de los candidatos. Sí. ¿Ya? O sea, no es lo mismo un Lavín compitiendo con un Kast o un Jadwe compitiendo con alguien de la lista del pueblo, ¿no? ¿Ya? No son lo mismo, no es lo mismo que Narváez y Ana Proboste vayan juntas a la papeleta o se definan previamente por negociación o por primaria. Entonces, y eso también pasa justamente por lo que va a pasar con el Congreso, ¿no? Entonces, ahora yo ahí, esto es parte de la modificación institucional. ¿Ah? Yo creo que ahí tenemos que seguir un camino por la vía institucional con estos puntos suspensivos, ya, pero continuar por esa vía.
Oye, la política, o la antigua política, como dicen muchos, siempre deja que desear tanto esto de no decir las cosas claras, cuando ya toda la ciudadanía sabe las cosas, ¿no es cierto?, ¿para dónde van? En el caso de Yasna Proboste, me refiero, ¿no es cierto? No, que ella se está obteniendo, que todavía no es el momento, que depende, que ella está dedicada a ser, qué sé yo, la presidenta del Senado, pero todos sabemos cuál es el norte político de ella, ¿no es cierto? Eso hace mal, yo creo que... incluso le hace mal, digamos, a los mismos partidos, digamos, y desde dentro, por ejemplo, vemos cómo Paula Narváez todavía no puede subir nada, digamos, cómo se van presentando, incluso lo que pasó con Jimena Rincón también, te fijas, van dejando como heridos, cuando ya todos sabemos, es cuando la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, en su momento iba a reflexionar para ver si volvía y si estaba disponible, cuando todos sabíamos que ya estaba disponible, que ya estaba todo listo, entonces, esa política es complicada, porque la gente de verdad que ya cambió con esto,
¿eh? Sí, no, y la gente lo castiga.
Sí.
¿Ya? Yo creo que ahí los asesores de unos u otros candidatos que todavía no se definen deben estar justamente haciendo esa evaluación, ya, de costo-beneficio. ¿Cuál es el costo que pago manteniéndome acá para luego salir? ¿O cuál es el costo que pago saliendo ahora dejando este cargo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la diferencia sí es que yo siento que hoy día esas cosas la ciudadanía en general y el electorado la castiga de manera importante.
Oye, pero
a lo que dices tú, valora más las definiciones.
El programa que presentó Paula Narváez, ¿no es cierto? Pasó como, está pasando como un poco inadvertido. Fíjate que, sin embargo, la propuesta de Boric, ¿no es cierto?, que se desmarca de la controvertida propuesta de Jadwe para regular el tema de los contenidos de los medios de comunicación, eso le han dado mucho más, te fijas. Entonces, de verdad que hay un desmedro por la candidata y socialista.
Sí, son los beneficios de estar en primaria, sin duda.
A eso iba.
Porque en definitiva, lo que Boric y Narváez presentan su programa, pero el programa de Boric, de alguna otra manera, es el programa que compite directamente hoy día, en términos concretos, el 18 con Jadwe. Ya, en cambio, Narváez es su propuesta, ¿no? Que tiene un horizonte distinto, noviembre, agosto, etcétera. De hecho, presenta 40 de las 400 medidas. Ya, entonces... ahí es como son los costos que se pagan justamente por no estar en primaria.
Oye, hay que prestarle atención a Boric, hay que prestarle atención a Sichel también, que son figuras que están ahí, que están en ciernes, pero que pueden remontar en cualquier momento, en desmedro de Lavín, en desmedro de cualquier otra figura acá, incluyendo a Proboste.
Claro, y además ahí hay que estar atento a todos, porque yo te insisto, la estructura o las posiciones políticas de todos los candidatos no están claras. Entonces, para Lavín es una complicación, o para el candidato que gane la primaria de Chile Vamos, una complicación, José Antonio Kast. No es lo mismo yendo solos que compitiendo con José Antonio Kast. Como en el otro extremo, no es lo mismo un Jadwe o un Boric yendo con la lista al pueblo.
¿Tú conoces a...
Es un escenario demasiado líquido. Yo creo que ahí incluso, yo creo que Narváez ya está la expectativa en ese sentido.
Oye, tú conoces a varios, me imagino, de estos independientes que están listos para entrar, ¿no es cierto?, a este ruedo, pero todavía están esperando, ¿no es cierto?, la segunda etapa y obviamente la inscripción, que es el 23 de agosto, que es la máxima fecha ahí para inscribirse, pero viene ahí una cantidad también de independientes que van a dar también que hablar, y de ahí puede derivar alguna figura. Ahora,
Independientes que ya fueron probados, como Parisi, por ejemplo.
Claro,
¿ya?
Claro. Pero hay otros que son NN, ¿eh? Por ejemplo, aquí tengo en el programa tengo a Bernardo Jabalquinto, que es un economista, que todos sabemos que fue gerente de Lobo, qué sé yo, un montón de cosas. Y está esperando el momento, y uno nunca sabe estas vueltas de la vida, ¿eh?
No, claro. Bueno. Es un escenario demasiado abierto. Y además, ojo, viene la discusión de qué es lo que va a pasar en las listas parlamentarias para los independientes. Y eso va a ser una presión muy grande para los parlamentarios. Porque ahí son incumbentes. Porque ellos en definitiva lo que van a hacer es permitir que otros le puedan competir. Incluso el tema de la paridad. ¿Ya? O sea, muchos parlamentarios saben que con paridad probablemente no salgan electos. Entonces, se genera ahí una relación poco saludable en ese sentido con los parlamentarios en ejercicio, porque son incumbentes de la decisión que van a tomar.
Es bueno conversar la política, eso es lo que hacemos también aquí con Rafael Pizarro, los miércoles aquí para hacer un análisis un poquito de lo que está sucediendo. Rafa, un abrazo enorme, cuídese amigo, saludos
a Santiago. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, saludos a todos los viviendes.
Chao, gracias.
Un fuerte abrazo y a pasar el frío.
Eso. Chao, Rafael.
Gracias, chao.
Jefe de carrera y Administración Pública de la UTEM, experto en políticas públicas, Rafael Pizarro. Vamos a la música, después hacemos...